En la Comunidad de Madrid hay 1,1 millones de personas en situación de precariedad. El desempleo de larga duración afecta a 167.000 personas y solo el 50% de las personas sin empleo reciben por esta causa ayudas públicas. Son datos de Comisiones Obreras de Madrid. En Activismo Laboral vamos a hablar sobre esta situación que es común al resto de España. Nos acompaña Enrique Castro, miembro de la Coordinadora de Personas Desempleadas y Precarias de la Comunidad de Madrid. Buenas noches, Enrique.
Hola.
Cuando hablamos de precariedad, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cómo se puede definir ese concepto?
Precariedad es que no tienes unos ingresos fijos, no tienes una estabilidad, no te puedes pagar un alquiler. Son muchos factores que te afectan en el día a día.
Si ponemos, por ejemplo, algunos casos concretos, no recibir un sueldo como corresponde al trabajo, eso es precariedad, ¿no?
Sí, lo que es el poder adquisitivo de los salarios ha bajado. Hay profesiones que ahora se está cobrando menos que hace 10 años, sobre todo en la construcción, que es de donde vengo yo. Los sueldos son más bajos que cuando yo empecé a trabajar hace más de 20 años.
También un trabajo sin contrato o no estar inscrito en la Seguridad Social también es, en ese caso, precariedad, ¿no?
Sí, también lo es. Lo que pasa es que yo en mi caso eso no lo puedo hablar porque yo trabajar así en esas condiciones nunca lo he aceptado. Salvo algún día puntual, pero vamos, de continuo yo nunca he querido meterme en esos jaleos. Preferido intentar trabajar de lo que me saliera. Yo cuando termine la construcción, he estado trabajando de limpiador, de vigilante de museo, ahora tengo un contrato que me llaman para hacer de un mes o dos meses de celador de hospital. El mundo laboral ha cambiado un montón y ahora mismo en el siglo XXI se siguen teniendo unos clichés y unas ideas muy, muy desfasadas. Como no se arregle el planteamiento primero de cómo abordar el mundo laboral en el siglo XXI, esto de la precariedad va a ir a más.
Y Enrique, ¿trabajar por ejemplo en condiciones insalubres también es precariedad?
Sí, claro, todo lo que sea unas condiciones que no te permitan tener una vida normal, en que estés esclavizado completamente en un trabajo pendiente de que te llamen para trabajar lo que sea, con turnos corridos que no tienen ni un horario claro ni nada, dime tú qué vida puedes desarrollar tú en esas condiciones.
¿Tener un contrato de autónomo cuando son asalariados?
Sí, también se está dando, mira los repartidores estos, les hacen hacerse autónomos, o incluso los montadores telefónicos, que les hacen comprar hasta su propio material y hacerse autónomos para que les llamen un único contratante, o sea, esos son falsos autónomos. Aquí es que se está totalmente desvirtuando todo lo que es el sentido de la igualdad de un contrato. Tú ofreces tu fuerza de trabajo y te dan una remuneración. No, ahora es lo que ellos te digan y como ellos quieran y tú tienes que callar.
¿Y a qué grupos sociales afecta más la precariedad?
Lógicamente a las personas con pocos estudios y mayores de 45, primer empleo, que también cuesta un montón, la gente que no tiene la capacidad de ir a la universidad y tener la suerte de que lo que estudia encuentra trabajo, pero si no, los jóvenes y luego los mayores de 45, que en muchos sitios ya empiezan a quitárselos de en medio porque no les pueden ofrecer las mismas penosas condiciones que a un chavalillo.
Y a las mujeres, inmigrantes, discapacitados, minorías étnicas, me imagino que también, ¿no?
Claro, sí, es que hay muchos palos donde mirar. Es un tema global, porque personas de 30 años que se supone que pueden tener más o menos oportunidades también, o sea, les cuesta un montón y encima ellos están peor porque ellos tienen mucho menos ayudas. Si con 30 años no encuentras un trabajo estable, encima no tienes posibilidad ni de pedir ayuda porque estás en una edad que para ellos no consideran que necesites que le dé un tipo de ayuda especial.
Si hablamos ahora, Enrique, de las consecuencias de la precariedad, ¿qué supone para la salud de la persona afectada todo esto?
Sobre todo mental, ahí afecta mucho. Cada vez hay más suicidios que no lo quieren decir, muchos más problemas si tienes familia y no puedes darle ni pagarles un alquiler y estás con el miedo a que te echen de tu casa, qué haces, cómo te puedes solucionar las cosas. Eso afecta sobre todo mucho mentalmente, depresiones, ansiedad, todas estas cosas. No hacen público esos datos, pero tiene que ser verdaderamente alarmante.
¿Y se puede decir que hay una mayor siniestralidad ante esta precariedad laboral?
Sí, yo lo que te puedo decir es que yo no veo que haya ahora inspecciones en lo que es mi campo, en las obras. Ves cada cosa en las obras, que yo cuando paso por una obra y como vengo del gremio, pues me quedo mirando y veo, Dios mío, pero si es que no tienen ningún tipo de control. ¿Y dónde está la inspección de seguridad social? Aquí se permite ya todo. Te pongo un ejemplo. Hace un año así, asfaltaron un tramo de calle al lado del colegio de mis hijos. Estaban asfaltando a las 9 de la mañana, la entrada del colegio, para coger el autobús tenías que cruzar por en medio de la obra donde estaban pasando la fresadora y los obreros trabajando. ¿Tú crees que esas son condiciones aceptables? No. Aquí salves el quien pueda, esto ya vale todo.
Seguramente algún excusante se preguntará, ¿pero cuáles son las causas de esta precariedad y de desempleo? ¿Tú qué dirías?
Básicamente que el sistema laboral ha cambiado, ya no se entiende que el trabajo es un contrato entre dos personas, el contratante y el contratado. Aquí ya es un régimen prácticamente de esclavitud. ¿Por qué? Porque se está permitiendo con el neoliberalismo este salvaje que nos tenemos, la globalización de mercados que pueden llevarse para aquí y para allá las materias primas, extraerlas y sacarlas de donde sea al precio más barato posible. Todo esto afecta sobre todo al mercado laboral. El mercado laboral está totalmente roto de la idea que teníamos en el siglo pasado. Ahora es otro tipo de posibilidad de lo que hay. Hay que ir a otro sistema. Yo, por ejemplo, soy partidario de que haya una renta básica y que luego te contrate según tus capacidades y tus posibilidades. Pero lo que no puedes dejar es tiradas a un montón de gente en la cuneta esperando a ver quién me da con el látigo menos fuerte. Es que eso es lo que está pasando ahora.
Vamos, si te parece, a hablar sobre la Coordinadora de Personas Desempleadas y Precarias de la Comunidad de Madrid. Se fundó el 17 de abril de 2015, pero ¿qué finalidad tiene?
Nuestra idea en un principio era aglutinar sobre todo a asociaciones y gente que trabajara con los desempleados en municipios de Madrid, de la comunidad y en barrios de Madrid. Al principio tuvo un poquillo de tirón, luego ha habido altibajos, pero bueno, nos vamos manteniendo. Y sobre todo ayudamos mucho a la gente a la hora de pedir subsidios, informarles de todo lo que necesitan para poder acceder a un subsidio, las condicionantes que te piden. Tenemos nuestra propia WhatsApp donde nos pasamos incluso ofertas de estas precarias. Pues entre nosotros nos vamos ayudando, vamos tirando para adelante. Yo creo que hemos ayudado a bastante gente a por lo menos a darle un poquito de empuje para que no se venga abajo.
¿Quién integra esta coordinadora? Me imagino que organizaciones y personas particulares.
Sí, eso es. Yo soy de Carabanchel. En Carabanchel no había exactamente una asociación de desempleados, pero por ejemplo en el Correo de Lenares, en San Blas, sí había sus plataformas de trabajadores en paro o su asociación de desempleados en el Correo de Lenares. Hay varios grupos que vamos intentando salir adelante. En Torrejón también había un grupillo que también estamos ahí con ellos ayudándoles y ellos también nos apoyan en lo que pueden.
También estáis en contacto con la Federación de Vecinos de Madrid.
La Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, tuvimos contactos con ellos al principio. Tenemos contactos puntuales. Ellos tienen su propia red. Ellos tienen su red de empresas de búsqueda activa de empleo y subvenciones con los municipios y los ayuntamientos, y nosotros que queremos trabajar directamente con los desempleados. Nos hemos ido a la puerta de los CEPES a pasarles información a la gente, a hablar con ellos y demás. Y nosotros lo que buscamos es un trato directo con la gente.
Enrique, si tuviéramos que destacar algunos barrios de la Comunidad de Madrid que tengan especialmente incidencia el desempleo, ¿cuáles podríamos decir? Por ejemplo, San Isidro, Lucero, Fontarrón, ¿pueden ser algunos?
Sí, la zona de Úsera, Villaverde. Hay un barrio en Madrid que es súper deprimido, que es San Cristóbal de Los Ángeles. Es un sitio que cerró la fábrica que había allí y ahora es que allí es un sitio que es de película. Si lo fuéis a ver alguna vez, eso es lamentable. La zona de Gine, en San Blas, hay bastantes zonas muy castigadas.
Vamos, si te parece, ahora a hablar de las reivindicaciones de la coordinadora. Empleo digno, ingresos mínimos garantizados, incondicionales y suficientes, y la remunicipalización de los servicios públicos privatizados. ¿Cómo podremos explicar todo esto?
Por ejemplo, los servicios públicos, el externalizarlo lo que supone es poner unas condiciones peores a los trabajadores. Eso es evidente, y nosotros trabajamos con plataformas que también se dedican exclusivamente a esto, y nosotros les apoyamos y difundimos y estamos con ellos en sus movilizaciones. Nosotros también entendemos, y así se lo explicamos a la gente, lo que te decía antes, que es que el siglo XXI necesitamos, para poderte desarrollar, tener tu propia libertad individual y salir de la precariedad, tienes que tener unos ingresos mínimos garantizados. Si no tienes unos ingresos mínimos garantizados que te cubran lo que es la subsistencia, no te estamos pidiendo que con esos ingresos tener un chalet, no, simplemente que te dé para comer y una ayuda para un alquiler social. O sea, son cosas básicas en el siglo XXI, tal como está el mercado laboral, que cada vez hay menos empleos y los que hay son en estas condiciones. Si queremos romper esta explosión de precariedad, pues tenemos que buscar soluciones. Y nosotros hablamos de eso y damos charlas, informamos a la gente, no vemos otra solución para salir de la precariedad.
También reivindiquéis la cesión de espacios públicos para el autoempleo, transporte gratuito y exención de impuestos municipales.
Eso estaba en una tabla reivindicativa. Todo eso son cosas necesarias para poder un poco que la gente que estamos más necesitados pueda tener más posibilidades de podernos mover y demás. Lógicamente, un desempleado, si tiene que ir a una entrevista de trabajo y encima se lo tiene que pagar de su bolsillo y no tiene ingresos porque no tiene ni un subsidio, a ver cómo va a hacer una búsqueda activa de empleo. Es que es de cajón, pero no, los señores estos dicen que piensan y están en las administraciones, dicen que no, que un desempleado, ¿por qué va a tener un abono de transporte gratuito? Es alucinante, pero es así, nosotros reivindicamos eso, que una persona sin ingreso, pues que tenga un abono de transporte gratuito, o por lo menos reducido, que menos.
También exigís soluciones para personas que no pueden pagar la vivienda y participación en decisiones en relación con el empleo.
Claro, me gustaría poder participar. Tal como está el tema, hubo un poco de posibilidades con el Ayuntamiento de Ahora Madrid, que se crearon las mesas estas de los foros locales. Los foros locales, algunas cosas se han podido conseguir, pero es que había una cantidad de trabas. Generabas una propuesta, primero la tenían que revisar, luego tenían que darle al visto bueno legal del ayuntamiento, luego volvía otra vez al comité que la tenía que examinar, y si entraba dentro de un paquete, llegaba a pleno. Al final te vas quemando con tantas trabas administrativas que te vas encontrando. Los de San Blas han conseguido cosas para el barrio. En otros municipios que tenemos constancia también han conseguido que esos foros locales algo. El ayuntamiento que tenemos ahora ya se los ha cargado. Ya no tenemos ni eso.
También demandáis más recursos de los servicios sociales para el apoyo a los desempleados y precarios, ¿no?
Claro, si es que no hay apenas ayuda. En Madrid no hay vivienda social. ¿Por qué hay tantos desahucios? ¿Por qué la gente tiene que recurrir a ocupar un piso de banco vacío que los tienen ahí muertos de la risa? Pues porque no hay ayuda, no hay vivienda pública y dicen que hay que construir más, pero oiga señores, si hay un montón de pisos vacíos que lo único que están sirviendo es para especular y crear una burbuja inmobiliaria, vamos a ponernos serios. Esas cosas son reivindicaciones justas de toda la gente que vivimos en la necesidad, no solamente laboral, como también de vivienda o económica, o sea, abarca muchos campos.
¿Qué esperáis, Enrique, del Gobierno de Madrid como Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid?
Pues estando las tres patas de un mismo banco franquista, pues poco, pero habrá que seguir peleando, porque es lo que nos queda, seguir peleando.
El 19 de noviembre tuvisteis una asamblea. ¿Qué destacarías de la misma? ¿A qué acuerdos se llegaron?
Ahora que lo dices, me da pie para explicar un poco en lo que estamos metidos ahora también, que junto con otro movimiento, que es la Marea Básica, estamos impulsando que la gente reclame que los subsidios, ayudas, remis y todo lo que se dan a nivel estatal, no solo en Madrid, no cumplen la Carta Social Europea, que España la firmó, y en el artículo 13 dice que tienen que garantizar un nivel económico a las personas. Y el Comité Europeo les ha dicho a España y a todos los países que han firmado eso, esos subsidios y ayudas tienen que estar en el umbral de la pobreza. Resulta que el umbral de la pobreza para España, el último publicado, son 710 euros. Y aquí los subsidios son de 430 a nivel estatal, los subsidios del CEPE. Pues estamos haciendo campaña para que la gente se anime a denunciarlo eso por vía administrativa. Y yo soy una de esas personas que se ha animado a presentar la denuncia y tengo juicio el día 12 de diciembre. Y estamos preparando una campaña, sobre todo en redes, para dar visibilidad a este juicio. Pocos han podido llegar a juicio, entre ellos los míos. Se suelen perder por lo que son las trabas de silencios administrativos y demás. Ya hemos conseguido llevar a algunos a juicio y hay un precedente en Valladolid. El Tribunal Superior de Justicia de Valladolid sentenció que la Junta de Castilla y León tenía que cubrirle a un compañero de su subsidio, que eran 420 hasta los 660 en el momento de la sentencia, porque el umbral de pobreza va fluctuando. Unos años baja, otros sube, y la última referencia, ya te digo, son 710. Yo personalmente he denunciado que quiero que mi subsidio cumpla la Carta Social Europea y que por lo menos me paguen 710 euros en el subsidio para poder vivir. según la estadística, por debajo de 710 euros es que no cubre tus gastos básicos.
Enrique, una vivienda en Madrid, ¿cuánto cuesta alquilarla?
Una media de alquiler en Madrid, 800 euros.
Con eso se dice todo. ¿Cómo va yendo la campaña? ¿Hay seguimiento y respuesta por parte de los interesados y de los que de alguna forma son activistas en este movimiento por respeto a los derechos, no ya laborales, sino humanos?
Claro, hemos presentado muchas denuncias, ya te digo que la mayoría se pierden por el trámite burocrático, porque hay que estar pendiente de ella, seguirla, que no se te pasen los plazos. Tenemos por lo menos 4, la de Valladolid, 2 que la sentencia fue negativa y se ha recurrido al Tribunal Superior de Justicia, las 2 de Madrid, y yo que tengo el juicio el día 12, y queremos darle toda la publicidad necesaria y que la gente se entere de que vivimos en una mentira continua, o sea, una estafa, nos están estafando en todo momento, a todas horas. Nos llenan la cabeza que si banderitas de Cataluña, que si banderitas de España, pero luego qué estado de bienestar tenemos en este país. Lo que tenemos es una vergüenza. Las ayudas de comedor te las quitan o te las dan como les da la gana, la de comedor de los críos me refiero. Yo sé de gente que por un cambio de empadronamiento se la han cancelado y ha tenido que volver a presentar los papeles. Claro, es que se agarran a cualquier cosa para ahorrar y decir que hacen algo, pero luego realmente no hay una estructura clara de servicios sociales, por lo menos lo que yo conozco aquí en Madrid, y en las otras comunidades tengo referencia de que incluso se paga menos que aquí en Madrid, y también tienen los mismos problemas de que les retienen las remis, o sea, una persona que no tiene para comer, o en Extremadura, que ahora nos hemos enterado que la Junta de Extremadura está embargando las remis a la gente que tiene deudas, si es que por ley es una cosa inembargable. Y resulta que se las embargan. ¿Qué tomadura de pelo es esta? Pues hay que estar en movimiento con gente como nosotros, que estamos intentando empujar y ayudar a la gente, para que la gente no se calle ante estas injusticias. Yo que vivo en esta situación, me da una rabia que la gente cierre los ojos y diga, ay, Vicencita, que me quede como estoy. Señores, vamos a empujar. Si no empujamos, nos van a seguir toreando y riéndonos en nuestra cara todo el día.
Enrique, si alguno o alguna excusante está interesado en contactar con la coordinadora, ¿cómo lo puede hacer?
Pues tenemos página de Facebook.
Enrique Castro, miembro de la Coordinadora de Personas Desempleadas y Precarias de la Comunidad de Madrid, gracias por tu participación en la Luna Salida a Tiempo y enhorabuena por estas iniciativas.
Muchas gracias. O nos rebelamos o nos acabas ya aplastando. Es que no nos queda otra.